8:39.
Doña Consuelo, háganos honor.
Nos acompaña José Gregorio, esta mañana, decano de la Facultad de Economía y Negocios, expresidente de la Chile, expresidente del Banco Central. Bienvenido.
Y uno de los, hola, buenos días.
Uno de los economistas más escuchados en la plaza.
¿Ah, sí? En la plaza, sí. En la plaza pública.
De armas. Muchas gracias. Es porque hablo mucho.
No, más escuchados. Porque hay gente que habla mucho y que no es tan escuchada.
Gracias.
Era un piropo.
Muchas gracias.
Era un piropo.
Trotador y colocolino.
Nada es perfecto.
Ya.
Nadie
está en la biografía. En materia,
trotador, antes era corredor, pero ahora han dado lesionarse, soy más trotador.
Está en la biografía de José Gregorio.
José Gregorio.
Una simplecita, para partir nomás.
Ah, bueno.
Debería estar en la Constitución la autonomía del Banco Central. Tú dirigiste el Banco Central, fuiste 10 años consejero, lo conoces por dentro.
Yo creo que...
¿Qué tan fundamental es?
Porque la autonomía del Banco Central es fundamental y es exitosa. Yo decir una sola cosa, porque esta es una cosa que tenemos que discutir. En primer lugar, esto no podemos imponerlo. El otro día estaba con un abogado constitucionalista y dije que la autonomía del Banco Central, dijo, discutámoslo. Y yo creo que el gran problema de Chile en estos años y el malestar con la tecnocracia es que aparece gente dictando cátedra sin fundamentar y sin explicar. Y como decía un profesor, si tú no se lo puedes explicar a la gente común y corriente, es que la idea no es muy buena. Una sola cosa respecto al Banco Central. Los parlamentarios de todos los partidos políticos le pidieron al Banco Central, o sugieren que el Banco Central revise todos los salarios de la administración pública. Esa es una demostración de que todos los parlamentarios de todos los colores creen que el Banco Central, que no es una agencia ni de empleo ni de reclutamiento, no le corresponde hacer eso, pero es tan prestigiosa y una institución que funciona tan bien que le están pidiendo una tarea incluso completamente alejada de lo que tiene que hacer. Es decir, el Banco Central es una institución que se ha prestigiado, que se ha fortalecido, que la autonomía es muy buena. ¿Cómo está en la ley, en la Constitución? Es una discusión bastante que me supera a veces en el ámbito de mis conocimientos. Lo importante es que no sea una ley, que la autonomía del Banco Central no esté sujeta a cambios legales por distintas modas, y por eso la idea de que necesita un quórum muy alto para cambiar.
Una preguntita, siempre se dice que el 80% de los directores de hospitales públicos cambia cuando cambia un gobierno, y que en general son miles de funcionarios que cambian, y que el gobierno se demoran porque no tienen capacidad práctica de llenar todos los cupos cuando llegan al poder. ¿Cuántas personas cambian en el Banco Central cuando cambia un gobierno?
Nadie. Solo cuando cambia el presidente ha tocado, a mí me tocó que de repente, cuando cambia el presidente, que es entre medio de un gobierno, que muchas veces, por ejemplo, algún gerente dice, es mi tiempo para irme. Y de ahí el presidente con el consejo eligen un nuevo gerente, ya sea de estudios, de política financiera. Pero nadie,
pero
nadie
entra y sale.
Incluso llega un consejero nuevo y tampoco llega gente nueva. O sea, el Banco Central en ese sentido, de punto de vista de estabilidad, de institucional, laboral, es muy poderoso. O sea, cuando cambia el gobierno no cambia nada. Y cuando cambia el presidente, a veces hay cambio por renuncia voluntaria de algunas personas que llevan mucho tiempo.
José Gregorio, estamos llegando al fin de año. ¿Verdad? Y quisiera conocer cómo tu opinión de cómo ha logrado navegar el gobierno la actual crisis.
Bueno, el gobierno,
desde el punto de vista económico.
Desde el punto de vista del manejo económico, yo me atrevería a decir que el gobierno partió con una lentitud sorprendente. O sea, y lo dije en ese momento. Cuando un gobierno, y se los dije también, y lo dije públicamente, cuando un gobierno parte un gobierno y tiene una crisis social con una demanda tan grande, hacer una oferta de 0,4 puntos del PIB, cuando para el terremoto fueron 2,5, para la crisis financiera internacional fueron como 4 o 5, depende cómo lo midamos, era realmente no entender la dimensión de lo que estaba pasando. Y esto es lo mismo pasa en Banca Central. Cuando uno va subiendo o bajando la tasa muy lenta, después para ponerse al día, tiene que ser mucho más agresivo. Es como yo diría, hay que tirar toda la carne a la parrilla, y si uno no la tira toda, termina tirando el ganado a la parrilla, porque se va quedando tarde. Y eso yo creo que le pasó muy fuerte, y sistemáticamente de repente tiende a pasarle al gobierno. Esta cosa como de negación de ver lo que está pasando, de ver que esto no es un problema de guerra o de más allá de todos esos problemas que hay, digamos, terrorismo y de violencia, que aquí hay una sentida y muy fuerte demanda social que si no lo hacemos con agresividad, con credibilidad y con visión de futuro, no llegamos. Y el 04, y así fuimos pedaleando. Yo diría que hoy día hay bastante más conciencia, hoy día con el último anuncio que hizo, que simplemente yo diría una política fiscal expansiva para el próximo año, pero hay mucha claridad, por ejemplo, la importancia que tiene llegar a un acuerdo en pensiones, que desafortunadamente no ha llegado, pero que el gobierno está muy comprometido en llegar a algún acuerdo para tener una importante
¿Y qué es lo que crees tú que frenaba al gobierno a tomar una política más agresiva en lo económico? Porque también me imagino que el gobierno, y sobre todo en un comienzo, no tenía mucha certeza de qué era lo que estaba sucediendo realmente. Antes de entrar al programa comentábamos también, venía un artículo ayer en el Financial Times sobre el 2019, el año de las protestas en todas partes del mundo. Entonces también, claro, uno suele mirar a Chile, pero la verdad es que hay fenómenos ocurriendo en muchas partes que tienen unas ciertas características similares de descontento, de movimientos masivos sin líderes, donde no es tan sencillo responder de buenas a primeras.
Sí, yo creo que si algo refleja, y si algo yo diría una crítica al gobierno, y precisamente lo que demostró en su momento es desconexión, en no entender lo que está pasando. O sea, pues podemos, está todo el anecdotario de frases bochornosas,
sí,
pero que demuestra una desconexión, demuestra el no entender efectivamente lo que está pasando. Yo he estado en el gobierno, yo he estado cerca de la actividad pública muchas veces en muchos momentos de mi vida, y uno está conectado y uno escucha tanto a la gente del mundo de la empresa, del mundo privado, trabajadores, se reúne con gente que piensa muy distinto a uno, lo escucha. Tal vez esa era una, a las coaliciones de centro izquierda, tal vez eso es lo que le da cierto grado de diversidad y también un grado de conexión. Aquí era una desconexión total, el no darse cuenta, ¿no es cierto?, lo que son pensiones bajas. El tema de las pensiones es un caso para mí dramático, y esto, por eso esto tiene mucho que ver con una crisis a nuestro sistema democrático y de la resolución de problemas, más que una crisis al sistema global, a la economía abierta, al Banco Central, a todo esto que hablamos que son las virtudes del país. Es un problema de cómo resolvemos. El tema de pensiones, no más AFP, salió en las protestas hace aproximadamente 5 años. Y en 5 años, estábamos hasta hace 6 meses atrás discutiendo si el 5% iba a una cuenta individual en un ente o en una AFP. Cuando sabemos que teníamos que hacer reparto, que muchos lo veníamos diciendo hace mucho tiempo, redistribución, un porcentaje, pero eso era como pecado. Entonces eso nuevamente muestra una tremenda desconexión, porque era el hacer redistribución y reparto es la única forma de tener mayores pensiones para los jubilados de hoy día. Por lo tanto, todo ese tipo, eso son demostraciones de lo desconectado que estamos. Y en estos 5 años, yo digo, tal vez en el caso de pensiones, podríamos pensar cuántas de los jubilados que habían fallecieron sin ver aumento de sus pensiones. Porque esto, ahora, estamos hablando de los adultos mayores, no estamos hablando
de los jóvenes. ¿No un símbolo de desconexión también el centrar en el tema de las pensiones en las AFP?
No. O sea, yo no diría que un sistema. Yo creo que hay errores de diagnóstico.
Pero pregunta mucho más específica. El no más, si todo el sistema dejara de ser privado, pasara a ser administrado por un ente público, ¿se resuelve el problema de las pensiones en Chile?
No, sería un error hacerlo, pero eso no es desconexión, eso es lo que yo diría, eso es populismo, o de pero repente, es que mi interpretación de eso es que eso, lo que ocurre es que esto es como de nuevo tirar la carne a la parrilla y poner muy poco. Esto es precisamente porque no hemos abordado el tema en serio, empiezan a primar soluciones populistas. Cuando uno dice, mira, vamos a tomar todo, y uno escucha esas propuestas, vamos a empezar de a poco a gastarnos todo lo que hay en el fondo de pensiones, todos van a tener mucha plata, sí, en 30 años se acabó el fondo de pensiones y no tenemos pensiones en 30 años más, cuando uno hace los cálculos actuariales de eso. Pero eso pasa precisamente porque no hemos tenido la discusión franca y en los últimos años, ¿cuál es el tema central de pensiones? Con un poquito menos de ideología, porque lo que nos empieza a pasar es que vencemos una ideología con otra ideología y no tenemos las soluciones reales, técnicas.
O sea, tan ideológico es el no más AFP como el solo AFP.
Absolutamente. Pero el tema central no AFP y más AFP, el tema es capitalización, si ahorramos para el futuro o reparto. Después vemos la institucionalidad.
Claro, pero ¿es una u otra?
Ambos, yo creo que hay que combinar ambos. Pero sí, el problema es que el reparto no se sostiene, porque hoy día hay 4 personas trabajando por jubilado, en 30 años más va a haber 2. Obviamente, si los de hoy día reparten, alcanza para 4 pedazos. En 30 años más, a los que hoy día aportaron les va a alcanzar para 2. Por eso es mejor la capitalización. Y es Piketty. Esto está basado en Piketty, que dice que el retorno es mucho mayor. Pero el otro tema, ¿y por qué en todo el mundo los sistemas de pensiones nacieron como sistemas de reparto del siglo XIX, después de la Primera Guerra, cuando se popularizaron? Porque había que darle plata a los jubilados de hoy. Y la única manera de darlo a los de hoy no es decir ahorre, bueno, porque ellos no llegan, es repartir.
El sentido de urgencia que a la clase política le faltó para el caso de las personas que viajan 2 horas al día ida, 2 horas de vuelta a su casa en transporte, que la clase política probablemente o la élite lo sabía, lo sentía, le dolía, pero no hacía lo suficiente para cambiarlo ahora ya. José Gregorio, el Estado ortodoxo que tú dijiste de que los temas se conocían, se sabían, se diagnosticaron. ¿Cuántas comisiones? ¿A cuántas comisiones llevamos a David Bravo y a Alejandro y a la Andrea Repeto? Si las llevamos a 78 comisiones de todo lo que había. Pero ¿cuándo se hacen las cosas? Y esta ortodoxia no solo de la derecha, ni de Libertad de Desarrollo, ni de neoliberalismo. La Concertación, la centroizquierda participó por igual, porque los gobiernos... Tú dices, no más FP salió hace 5 años. El gobierno interior era de Michelle Bachelet. O sea, hacer las críticas a un sector del gobierno o a una persona... es hacernos trampa al solitario.
El gobierno anterior presentó un proyecto de FP.
No, si te...
era un proyecto que tenía un poco de reparto y lo rechazaron por ser socialista, no sé qué cosa, de nuevo, por ideología. Pero y hoy día ese proyecto es absolutamente insuficiente respecto a lo que se va a hacer. Eso nos lleva a nosotros a una pregunta más profunda, y de la cual no tengo respuesta, y no quiero, como, o sea, no tengo respuesta obvia, y también me aterra lo que pensamos. ¿Fue necesario o no tanta movilización? Ok, pero tanta violencia para que el país despertara. O sea, esa es como una pregunta que nos vamos a tener que hacer. Eso probablemente es una pregunta que nos vamos a responder en 2 años más, si hemos salido bien de todo esto, que ojalá. Hay un escenario muy positivo, pero también hay escenarios negativos. Y probablemente en el escenario negativo vamos a decir, no sirve. En el escenario positivo vamos a decir, sí, efectivamente fue un costo alto, innecesario, excesivo, pero que tal vez fue lo que nos llevó a despertar. O sea, es una cosa bien compleja. Hoy día yo no justifico, y uno pasa todos los días obviamente por la Plaza Italia, y todos los días ya aparece, es como el deporte de verano. Además, él lanza agua como que enfría, yo creo, a los participantes, y después arranca la bomba. Ayer a las 7:30 de la tarde, 8 de la tarde pasando, hombre. Todos los días. Entonces, esto obviamente, esto pone una nota de duda de nuestra capacidad como país de ser relativamente ordenado. Pero hay una pregunta bien profunda respecto a del conflicto social, de todo lo que pasó. Y yo creo que la única manera de responderlo va a ser con la madurez como país que tengamos en 2 años más de estar mejor.
¿Y qué crees tú que va a pasar con los agentes económicos en ese sentido? ¿Y cómo, como tu doble, la mitad de tu cabeza de político y la mitad de tu cabeza de economista?
Un pedazo de colocolín también.
¿Y en algún lugar de nadie, como por acá
insisto,
atrás?
Insisto, nadie es perfecto. Insisto, nadie es perfecto.
¿Cómo pones en la balanza eso...?
No, cuando tú ves lo económico, y en esto los agentes económicos, un término siempre me cargó, fue como inhumano, pero no sé, cuando uno ve empresas, personas, hogares, esto no solo, nosotros somos todos también parte de la economía. Yo creo que yo veo un problema bien complicado, un problema súper complicado. Desafortunadamente, digamos, a esta altura no tenemos datos para saber realmente cómo viene. Pero cuando tú dices qué pasa en un momento como este, hay 2 fenómenos que están afectando a la economía. El primero es el fenómeno de la destrucción. Hay menos supermercados, hay menos donde trabaja gente, ¿no es cierto? Hay menos servicio, hay destrucción de infraestructura. Esa es la primera parte. Pero la segunda parte es una incertidumbre. O sea, ustedes recuerden que alguna vez probablemente hablamos en este programa sobre la incertidumbre de la reforma del gobierno Bachelet. Eso es un orden de magnitud menor de la incertidumbre que hay hoy día.
O sea, todo el mundo se aprieta, todo el mundo ahorra, todo el mundo...
Claro,
es lo que se llama ahorro por precaución en economía. O sea, la gente dice, hay que ser cauteloso, pueden venir tiempos peores, ahorro menos. ¿Qué significa eso? Gasto menos. Mucha gente que estaba viendo tal vez comprarse una casa o cambiarse incluso o comprar un bien de consumo rural, un televisor, ¿para qué se puede pasar 6 meses? Entonces,
y ese círculo vicioso.
Si todos decidimos no comprar y esperar 6 meses, no se compra nada. Eso a nivel de empresa lo mismo. Una empresa media, tenemos este proyecto, era bueno, estaba bien. Dejémoslo 6 meses.
Y el gobierno, veamos, con el gasto público, puede copar ese espacio y compensar,
pero ayuda. Yo creo que es bueno. Aquí hay dos cosas respecto del gasto público. La primera, yo creo que es bueno. Esta cosa keynesiana que aprendimos en la crisis, que lo hicimos durante la crisis, ¿no es cierto? Yo estaba en el gobierno. Lo hicimos durante la crisis, funciona. O sea, cuando hay una desaceleración de demanda, esa parte de esa demanda se compensa con política monetaria que abarata el costo del crédito, la inversión, y por otra parte con gasto público. ¿Cuál es el riesgo? Que lo aprendimos en la crisis financiera y lo hemos aprendido, es que gastamos mucho y nos quedamos gastando mucho por mucho tiempo y no lo retiramos, que en muchos países desarrollados, en Estados Unidos, es mucho más flexible. Entonces tenemos riesgo
en retirar el impuesto
de nuestra sostenibilidad fiscal.
La incertidumbre como factor clave de futuro en economía. ¿Cómo ves el proceso constitucional que partió ayer? ¿Acrecenta la incertidumbre? ¿La acota para poder después tener más certidumbre? ¿Cómo lo ves tú?
Yo diría que en la medida que se vayan cumpliendo las etapas, se va acotando. O sea, imagínate un escenario malo que se desordena.
Exitosamente.
Claro. Imagínate que en abril no tenemos el plebiscito porque no hay acuerdo sobre qué cosa. Obviamente eso agrega mucho incertidumbre. Si cumplimos esa etapa, o sea, esto es como ir cumpliendo etapas. Ayer fue cumplir una etapa. Todavía hay bastantes discusiones y todavía vienen los mecanismos y todas esas cosas que vienen, pero todavía tenemos que ir avanzando. Después viene el proceso propiamente tal. Yo creo que una vez que haya una comisión constituyente, como se le llame, y en la, yo creo que pues, vamos a tener una buena discusión. Vamos a tener una buena discusión. Creo que hay temas, como dices tú, no solo la autonomía del Banco Central, hay muchos temas. Hay 3 o 4, hay algunos temas que van a ser conflictivos durante la discusión, pero tenemos que aprender, tenemos que ver, tenemos que aprender del mundo. Yo he aprendido, por ejemplo, que en Estados Unidos, en la Constitución, no está la propiedad privada. Entonces te miran, ¿pero cómo el país jamás respeta la propiedad privada? Lo que está en el amendment número 5 dice que si usted va a expropiar algo, paga el precio justo. Si eso es lo que nosotros queremos. Porque aquí en Chile nos enredamos con sacar la plata a la FP, si es mío o no, que la verdad que era una discusión bastante bizarra. Pero si uno tiene que decir, mire, si se va a expropiar, se paga el precio justo. Son discusiones que vamos a tener por un tiempo largo.
¿Aprueba o rechaza, José Gregorio?
Yo quiero una nueva constitución.
¿Aprueba?
Sí. No, voy a decirlo, no sin cierto grado de incertidumbre. Porque como me decía un amigo, si terminamos con algo muy malo, pocha, pero legítimo.
No, tenía un plebiscito salida.
Sí.
No, tenía un plebiscito salida, o sea.
Así que ahí revisamos.
Ahí revisamos si es sí o si no.
¿No te gustaría estar en la convención?
Me gustaría, pero tengo tantos otros proyectos y cosas que esto requeriría dedicación exclusiva.
José Gregorio,
¿no te gustaría ser hincha del campeón? Muchas gracias, José Gregorio, que te vaya muy bien.
Decano.
Son preguntas de futuro.
Pero he sido hincha de uno que ha sido más veces campeón. Gusto estar con ustedes.
Gracias por haber venido. Felicidades.
Felicidades, igualmente, gracias. Felicidades. Ya viene información.